Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Durante todo el fin de semana hemos estado pendientes del brote de meningitis que se ha producido en un colegio de Zaragoza. Por el momento sabemos que hay dos casos confirmados y otros dos casos probables. Según ha informado el Gobierno de Aragón, se han tomado las medidas de investigación, prevención y control adecuadas. Lo contaba la propia directora de Salud Pública, Nuria Gallán, y decía esto sobre el inicio de este posible brote.
Las medidas que se han tomado son aquellas que aparecen en todos los protocolos nacionales y también de Aragón sobre este tipo de situaciones, con medidas de investigación, de identificación de contactos y el prevención y control que está establecido. La investigación consiste en comprobar qué personas tenemos que considerar contactos estrechos de los casos con una serie de criterios epidemiológicos.
Bueno, es que la meningitis, esta bacteria se transmite de persona a persona a través de gotas de secreciones respiratorias o de la garganta. ¿Cómo se puede controlar? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué consecuencias? En un momento te contamos más sobre esta enfermedad. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hasta ahora consultamos al experto, a don Fernando Moraga Llop. Él es portavoz de la Asociación Española de Vacunología. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Dragón.
Bueno, queríamos acercarnos hoy a la meningitis. ¿Qué es exactamente?
Pues mire, la meningitis, y concretamente la meningitis meningocócica, es una enfermedad grave que tiene una alta tasa de mortalidad y un elevado porcentaje, a veces, de secuelas físicas y psicológicas. Afecta principalmente a niños menores de 5 años y hay un segundo pico de incidencia en adolescentes y adultos jóvenes, si bien se puede producir en todas las edades de la vida.
¿Qué la provoca? ¿Es una bacteria?
Fundamentalmente, si estamos hablando de meningitis meningocócica,
¿sí?,
es el meningococo. Entonces, de meningococo hay 12 serogrupos, pero en nuestro medio hay 5. Uh-huh. Los cuatro A, C, W, Y y el B. Y esos 5 se pueden prevenir mediante la vacunación.
Uh-huh. Ahora le preguntaré, pero antes me gustaría saber cómo se transmite, porque, bueno, he estado leyendo, pero se transmite por secreciones respiratorias.
Exactamente. Vale. El mecanismo fundamental del contagio es el contacto directo, e íntimo con la persona infectada a través de las vías respiratorias, las secreciones nasales y faríngeas, ¿no?, al toser, al estornudar. Este es el mecanismo fundamental.
Claro.
Tiene un periodo de incubación que puede ser tan corto como de un día y puede extenderse hasta 10 días, pero lo más frecuente es que el periodo de incubación sea menor de 4 días.
¿Y síntomas?
Síntomas. Yo aquí haría una diferenciación.
Sí.
Hay unas manifestaciones clásicas de fiebre, vómitos, dolor de cabeza y rigidez de nuca,
sí,
que esas manifestaciones son más típicas del niño mayor y del adulto.
Vale.
Pero en pediatría, y yo se lo digo esto con la experiencia como pediatra,
sí,
yo diría que en el lactante pequeño, en el niño pequeño, muchas veces puede debutar como un síndrome febril, con un cuadro un poco pseudogripal, ¿no?, que el niño está pues un poco resfriado, ¿no?, tiene fiebre, se altera su estado general, y es muy típico que puedan aparecer irritabilidad, que puedan aparecer vómitos, y sobre todo una erupción en la piel.
Ajá.
Que puede empezar con unas manchas más o menos rosadas, pero que se convierte en lo que se conoce como unas petequias o púrpuras,
yeah,
o sea, unas manchas más rojizas del color de la sangre, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto muchas veces ya ocurre en fases en que la enfermedad está evolucionando rápidamente,
uh-huh,
porque hay que tener en cuenta que en algunos casos la evolución es impredecible porque puede quemar etapas la enfermedad en horas.
Vaya. Nos decía que hay vacuna.
Exactamente. Disponemos de dos vacunas para cubrir estos 5 serogrupos de meningococo. Una vacuna cuádruple, que es el serogrupo A, C, W y Y. El A no se ve en nuestro medio, pero está incluida en esta vacuna. Y después hay otra vacuna frente al serogrupo B. Y hay que decir que en la actualidad, y desde hace ya muchos años, el serogrupo más frecuente en España es el serogrupo B.
Y esta vacuna está dentro del sistema de salud, ¿no? Digamos, ¿a qué edad se suelen poner?
Mire, la vacuna del tetravalente, esta del cuádruple,
¿sí?,
se pone a los 12 años de edad y en algunas comunidades también se pone a los 12 meses y a los 4 meses. En las comunidades que no se pone a los 4 y 12 meses, se pone únicamente la C, que fue el serogrupo que predominó hasta hace unos años. Y la vacuna del serogrupo B se pone a los 2, 4 y 12 meses. Pero ahora existe ya una recomendación por parte de los pediatras, ¿no?
Sí.
Primero por parte de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente y después ahora por parte de la Asociación Española de Pediatría, que recomienda también la vacunación del adolescente, ¿eh? Le he dicho antes que el segundo pico de incidencia después de los niños menores de 5 años se da en los adolescentes y adultos jóvenes. Por lo tanto, hay que vacunar al adolescente si no se vacunó de pequeño, y si se vacunó de pequeño hay que ponerle una dosis de recuerdo.
¿Y los adultos ya esto no?
Bueno, los adultos ya sería una vacuna ya, pues, que se podría considerar, se debe, a lo mejor, pues, en algunas situaciones se podría considerar, pero ya sería lo que nosotros llamamos una decisión clínica compartida.
Bien.
Entre el médico y el paciente. Hay que recordar que la vacuna del serogrupo B, es una vacuna que actualmente exigen algunos países cuando algunos adolescentes universitarios,
¿sí?,
se desplazan a sus universidades, donde la vacuna es obligatoria por haberse presentado brotes de meningococo serogrupo B.
Bueno, pues hay que estar pendiente de esto. La verdad es que, como siempre, el señor Fernando Moragallón es muy didáctico y nos ayuda a entender muy bien todas estas cosas. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros este rato. Fernando,
muchas gracias, muy amable ha sido usted.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Vaya semanita movida que se nos presenta, en lo meteorológico. En lo otro ya no lo sé, pero en lo meteorológico ya te digo yo que sí. Mira, hoy, bueno, pues nos anuncian cielos cubiertos. Es la borrasca Herminia, ya sabes que tiene también sus pequeños coletazos por aquí, por Zaragoza. Y se espera, o al menos nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, lluvia. Probabilidad de lluvia, pues va descendiendo a medida que avanza el día. Entre otras cosas también por ese viento que sí que también tenemos de alguna manera y que sigue soplando con alguna racha moderada. Eso sí, las temperaturas. Pues hombre, ahora mismo tenemos 18 grados aquí en el centro de Zaragoza. La previsión es que como mucho lleguemos a los 19, que para 27 de enero pues son bastante altas esas temperaturas. A partir de mañana empiezan a bajar, la máxima estará en 15 grados y continuaremos con esos cielos cubiertos y esa probabilidad de lluvia un poco menos que hoy. El miércoles sí, parece que podría llover en las horas centrales del día. Las temperaturas seguirán bajando, 12 grados la máxima, 10 grados por ejemplo el jueves. Y el fin de semana, eso sí, parece que veremos un poquito el sol, aunque seguiremos con cierzo. Nos acompañará especialmente en la final de semana. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas por la ciudad. Para eso contactamos con la policía local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues sin ningún incidente que destacar a estas horas ya del mediodía de lunes, en los que ha comenzado el tráfico en esta semana sin ningún dato que destacar. Tampoco en esos puntos donde han dado comienzo hoy obras en dos puntos de la ciudad, independientemente de las anteriores que hemos citado días atrás, como son en la avenida Expo 2008, a la altura del puente del Tercer Milenio, donde ha quedado ocupado un carril de circulación en sentido avenida Ranillas, y en la calle Corona de Aragón, a la altura de la calle San Antonio María Claret, en donde hoy se ocupará un carril derecho de circulación a altura número 31 para proseguir si bien lo anunciaremos debidamente mañana, esos trabajos de obras que están que han dado comienzo hoy. Al margen de estas indicaciones, esto es lo más destacado a estas horas en información de tráfico en policía local.
¿Alguna incidencia, algo que nos queráis contar? No.
Pues afortunadamente no, únicamente hacer el balance del fin de semana de detenidos por distintos delitos contra la seguridad vial, en donde podemos citar la detención de 6 conductores por distintos delitos, 3 de ellos por conducir vehículos a motor careciendo del correspondiente permiso para hacer uso de los mismos, y otros 3 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, siendo que en uno de esos casos uno de esos conductores lo hacía además bajo la influencia de drogas. Y sí que pues lamentar, aunque no hay que lamentar, valga la redundancia, daños personales, que sí, en 2 de esos casos se daban siniestros viales que, como decimos, no se saldaron únicamente con daños materiales.
Bueno, pues que nos alegra que estéis ahí, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Buen servicio, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy se inaugura Goya Interludio. Es una exposición que, como te digo, se inaugura hoy en Patio de la Infanta. Ya sabes que el Museo Goya se está ampliando y entonces los Goyas que hay en él pues pueden verse ahora desde Patio de la Infanta. ¿Cuántos cuadros son estos y cuáles son? Pues para eso hemos llamado a Mai Forcén. Ella es directora del museo y además es coordinadora de esta exposición. Mai, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos qué es lo que vamos a ver en este Goya Interludio.
Pues bueno, esta exposición se ha creado, ¿no?, o se ha convertido en una especie de acompañamiento al proceso de reforma del museo, ¿no? Mientras uh-huh. esas obras siguen en la calle, bueno, y se va produciendo esa transformación de nuestro museo, hemos querido sacar parte de la obra más importante del museo, concretamente cuadros de Francisco de Goya, y trasladarlos a otro de los espacios de Fundación Iberia, como puede ser el Patio de la Infanta.
Uh-huh. ¿Cuántas obras son y cuáles son? ¿Qué es lo que vamos a poder ver?
Pues bueno, alrededor, o concretamente 32 obras es lo que hemos trasladado, y realmente vamos a descubrir algunas de las obras que ayudan a dar contexto a esos primeros años de los que se dedica principalmente a la pintura religiosa. También al Goya retratista, que como ya sabemos, ¿no?, pues no se limitaba únicamente a representar la apariencia física, sino que iba pues más allá al explorar el carácter, las emociones, pues el retrato de Carlos IV. También veremos el de María Luisa de Parma o nuestro querido, por ejemplo, Félix de Azara. Uh-huh. Obras en las que, bueno, se puede confirmar esa fuerza expresiva y esa habilidad única para fusionar técnica y emoción. Pero habrá más también, pues, obras, no solo como estas que a lo mejor he comentado, que en las que Goya pues pinta por encargo, sino también aquellas en las que Goya pinta por capricho.
Sí.
Obras que reflejan un poquito esos ideales de la ilustración, uh-huh. La serie Juego de Niños. Es decir, hay bastante para que el visitante pues disfrute de este recorrido.
Bueno, tengo entendido que esta colección casi que nos la presenta o nos recibe él mismo, porque creo que está como presidida por su
sí,
autorretrato,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Aquí el equipo del museo, bueno, pues hemos tenido afortunadamente bastante libertad a la hora de realizar pues este comisariado de la exposición.
Qué bueno.
Uh-huh. Es uno de los retratos sin duda más importantes que tiene
May.
Es que yo también, ay, como aragonés. ¿Sí?
Espera, May, que es que te vamos perdiendo ahí, de repente por supongo que hay poca cobertura ahí donde te hayamos.
Pues puede ser en este espacio, a lo mejor me puedo mover un poquito.
Pues casi te lo agradeceríamos, a ver si conseguimos escucharte un poco mejor, porque, bueno, pues eso, que nos estabas contando que habíais tenido como libertad, ¿no?, para poder ir haciendo la disposición de estas 32 obras de Goya.
Sí, sí, sí.
Y que yo creo que ahora te escuchamos mejor, May.
Vale, perfecto. Sí, he salido. Como además estoy en estos momentos en el Patio de la Infanta, claro, y están en la sala de exposiciones, pues es un espacio con peor cobertura. Pues estaba comentando que eso, que Félix de Azárano, como aragonés también ilustre, amigo también de Goya, pues bueno, le hemos querido dar ese protagonismo y es prácticamente esa, como bien dices, la obra que te encuentras nada más acceder a la sala. Uh-huh. Además, también hemos jugado con el patio, o sea, el patio del museo, ¿no? Del Museo Goya, que es la casa de Jerónimo Cosida, que al fin y al cabo es un poco nuestro corazón o nuestra parte, ¿no? Que va a mantener el museo que hemos conocido y seguirá siendo primordial en el nuevo museo. Entonces, un poquito también, uh-huh, ese diseño gráfico, esa imagen de la exposición, hemos querido que nuestro patio tenga, uh-huh, ese protagonismo. Y también por el juego del Patio de la Infanta.
Claro, es que ahí...
¿Esto dónde está?
Eso es. Oye, y hay un boceto de la bóveda del Coreto, ¿no? De la Basílica del Pilar.
Es una de las obras importantes que hace Goya después de ese viaje a Italia, y también una de las obras más importantes que tenía el museo. Entonces, pues le hemos dado también un espacio protagonista. Se puede ver ese boceto en el que Goya se presenta al concurso del Cabildo, lo gana y finalmente pues puede pintarlo en nuestra Basílica del Pilar.
Qué bonito. ¿Hasta cuándo durará esa exposición? ¿Hasta cuándo los veremos ahí en ese espacio?
Pues esperamos que tiempo, porque la idea es que sea una exposición viva, es decir, que se mantenga en este espacio hasta que volvamos a abrir el museo. Lo que no queríamos es que se quedasen todas las obras pues guardadas. Claro. Seguramente nos pedirán alguna en algún préstamo, viajarán a otros museos, pero la seguiremos enriqueciendo con obra del Museo Goya, que tenemos pues muchísima.
¿Cómo van las obras del museo?
Pues de momento sobre calendario, así que estamos muy contentos. El proceso de cierre también, pues cerramos al público el 22 de diciembre, el 7 tenía que estar completamente vacío, fue todo muy bien y bueno, ahora ya con la constructora va todo sobre ruedas, así que crucemos los dedos, uh-huh, y que vaya también así de bien.
Qué bueno, claro que sí. Y por lo pronto podemos ver pues esas 32 obras de Francisco de Goya que desde hoy ya están en Patio de la Infanta. Pues le agradezco mucho a May Forcen, que es la directora del museo, la coordinadora de esta exposición, que haya estado este ratico con nosotros. Gracias, May.
Nada, gracias a vosotros, que tengáis buen día. Un abrazo.
Por cierto, quiero recordarte, supongo que lo habrás oído porque te lo estamos contando a lo largo de toda la mañana, este jueves va a ser muy especial porque Herrera en COPE se traslada a Formigal para contar las maravillas de la nieve de Aragón. Ahí estará Alberto Herrera, que se va a lanzar por las pistas, creo yo, y llevará a toda España la majestuosidad de nuestra nieve, de nuestras pistas y de las, bueno, cosas extraordinarias, por supuesto, que tenemos en Aragón. Así que no te lo pierdas. Este jueves, Herrera en COPE desde Formigal, ni más ni menos. Que no hace frío, que no. 18 grados tenemos aquí ahora mismo en el centro de Zaragoza. Eso sí, vientecico hay, porque es una de las consecuencias que nos trae la borrasca Herminia.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Te voy a dar un dato que hemos conocido hoy y que francamente nos ha llamado muchísimo la atención. Según un estudio realizado por el CEMAPA, el 20% del alumnado de entre 12 y 17 años de Zaragoza ha jugado dinero online en alguna ocasión. Ha apostado, vaya. Y aún voy más allá. ¿Sabes la edad media en la que jugaron por primera vez? A los 13 años. Ahí es nada. Bueno, pues el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado un programa para combatir esta realidad que es bastante dura. Enseguida te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hace un ratito, desde el Ayuntamiento se han dado más detalles sobre el programa ¿Qué te juegas? Siguiendo los detalles del mismo ha estado Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Muy buenas, Laura. Pues es importante lo que se ha presentado hoy por varios motivos y sobre todo por los datos que estabas ofreciendo ahora, que son, pues por lo menos a mí me han llamado muchísimo la atención y te dan mucho que pensar, ¿eh?
Que yo tengo una hija de 12 y me ha dejado así un poco loca, ¿eh?
Efectivamente, sí, por eso. Bueno, el primero y principal de los motivos de esta importancia es porque pese a que la ley prohíbe apostar a menores, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, pues el anonimato muchas veces que ofrecen estas webs y también la facilidad en muchas ocasiones propicia que sean pues precisamente muchos los que se inician en esta peligrosa práctica a edades muy tempranas. Y bueno, para ello el Ayuntamiento de Zaragoza, de la mano del CEMAPA, como bien decías, que recordamos es el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones, ha presentado este ¿Qué te juegas? Ha sido diseñado por la Universidad Miguel Hernández y Mariano Ros, consejera de Políticas Sociales del Consistorio Zaragozano, ha explicado hace un ratito en primer lugar cuáles son los objetivos de este programa.
Por tanto, el programa Que te juegas tiene por objeto reducir la prevalencia del juego de apuestas online en menores, aumentar la percepción de riesgo y reducir las creencias motivacionales y actitudes a favor del juego, identificar los sesgos cognitivos que alimentan esa ilusión de control, que es absolutamente ficticia, identificar las tácticas manipulativas de los mensajes publicitarios y enseñarles a mantener una postura crítica y reforzar la autoeficiencia para resistir la presión del grupo o de la sociedad. En definitiva, es dotar de herramientas eficaces para afrontar el juego online.
Bueno, Oroz además también ha dado más detalles sobre la forma en que lo van a llevar a cabo en los diferentes colegios de la capital aragonesa.
Se desarrolla en el aula, son 4 talleres de 50 minutos cada uno. Cada sesión ha sido diseñada como una caja de herramientas, es decir, se proponen 2 actividades de 50 minutos, de 50 minutos cada una de ellas, de manera que la persona que aplica el programa puede elegir entre las 2 actividades. Para cada taller se ofrecen recursos didácticos, textos, actividades prácticas para realizar en grupo de manera individual y vídeos en ese sentido.
Bueno, y una vez conocidas las herramientas, también hemos conocido, valga la redundancia, el nombre y la temática de las 4 sesiones que mencionaba Mariana Ros de trabajo con estos niños y adolescentes.
La primera sesión se titula El lobo con piel de cordero y aborda la percepción del riesgo y las razones que motivan a apostar. La segunda sesión se llama Controlando la ilusión de control y se transmiten conceptos básicos sobre la probabilidad real de ganar o de perder para desarrollar un pensamiento crítico y promover la toma de decisiones basadas en el razonamiento y no en sesgos cognitivos. La tercera sesión es Cómo nos lo venden y lo que pone el foco es en el impacto de las técnicas publicitarias que incitan a las apuestas. Y por último, la cuarta sesión, Los demás, yo y el juego, en el que lo que se hace es promover una reflexión sobre las ganancias y las pérdidas, se identifican los mecanismos de influencia y las respuestas asertivas ante la presión del grupo.
Bueno, que sepas, se le han preguntado también cuándo se iba a lanzar este programa, ha dicho que es ya, pues se espera que en el mes de febrero arranque en diferentes centros educativos de la capital aragonesa. Y en datos, Laura, por complementar un poquito lo que estabas diciendo al principio, que son 13 años, la edad media a la que se empieza a apostar, claro, que ahí es nada, que uno se queda pues de piedra. Y es que otro dato que también llama mucho la atención, que es que aproximadamente el 0,7% de los españoles sufren importantes problemas económicos, familiares, laborales, legales y psicológicos también derivados de su conducta de juego, de acuerdo a los datos, en este caso, del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, OEDA. Y bueno, es un asunto el que yo particularmente pienso y siguiendo esta mañana cómo va a ser este programa y cómo se va a desarrollar, que muchas veces no ponemos lo suficientemente el foco. Nos parece algo inofensivo,
sí,
pero es más problemático de lo que muchas veces creemos o pensamos, ¿no? Porque pensamos en otras adicciones como puede ser la del alcohol, la de las drogas, que también son adicciones que hay que tener muy en cuenta y que es una cosa muy seria, pero las apuestas también pueden llegar a destrozar vidas pese a que no se trate de sustancias.
Y los salones de juego están, pues la verdad es que yo veo ya últimamente muchos. Y ojo, las apuestas en el móvil, yo te puedo decir que a mí me salta, además son unas publicidades como muy agresivas, y dicen cosas que el otro día yo flipé bastante, porque precisamente buscaban el público, que los que tenían problemas económicos. Claro, tienes problemas económicos, pues mira, si juegas a este juego, vas a conseguir un montón de pasta, tal cual, ¿eh?
Y otro detalle, al hilo de lo que tú comentas, no todos, quien más quien menos, los adolescentes e incluso niños de 12, 13 años tienen ese dispositivo móvil, hablaban de eso, lo que decíamos antes, la facilidad para acceder, el anonimato que muchas veces ofrecen, el poder buscar la vuelta, ¿no? Pese a que la ley prohíbe jugar a los menores, que un menor pueda crearse, pues por qué no decirlo, un perfil falso empezar a apostar. Y sobre todo, otro de los detalles que han llamado la atención y que han mencionado en esta sala de prensa, en esta rueda de prensa hace un ratito, ha sido el atractivo que muchas veces supone para los jóvenes, ¿no? Ver, por ejemplo, al futbolista que están viendo cada domingo, al deportista, al famoso, al influencer, etcétera, que también actúa, pues, en mayor o menor medida como gancho para que se inicien en ese mundo de las apuestas.
Tremendo. ¿Qué te juegas? Este es el programa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, Álvaro.
A ti.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Minovai, tu tienda de confianza, te ofrecemos el mayor surtido de parcas de señora con los descuentos que estabas esperando. Las parcas más elegantes, abrigadas, modernas, clásicas y deportivas en Minovai a precios irresistibles. Minovai de calle Ponzano 6. Este invierno el calor y la moda están en Minovai.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
Mira, una noticia que hemos conocido esta mañana: la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 21 años que se dedicaba a robar joyas a ancianos mediante la técnica del hurto amoroso. ¿Qué hacía? Pues mira, vigilaban previamente a sus víctimas para poder seleccionarlas y después les distraía con cualquier excusa. Abrazos, tocamientos sexuales también, o incluso preguntando la hora, si una cosa un poco más simple. Así aprovechaba y examinaba el tipo de reloj que llevaban. Actuaba en toda España, solo en Zaragoza hay 5 víctimas a las que le sustrajo joyas por valor de más de 5.000 euros. Se le imputan 5 delitos de hurto y 1 de agresión sexual. El portavoz de la Policía Nacional es Rubén Nido.
Que han sufrido no solo pérdidas económicas, sino también un importante impacto emocional. Cabe destacar también que es la segunda vez que se imputa un delito de agresión sexual en un caso de hurto mediante este método, reconociendo así la vulneración de la esfera íntima de las víctimas. Esta acción pionera tiene como objetivo, sobre todo, reforzar la protección de los colectivos más vulnerables frente a este tipo de delitos.
La detenida, esta mujer de 21 años, está actualmente en libertad con cargos. Pues mira, hasta ahora yo de lo que te puedo hablar, que además que me gusta hablarte de Angélica Limpiezas. ¿Por qué? Pues porque confío en ellos, porque llevan más de 30 años en esto de la limpieza. Esas cosas se notan cuando quieres confiar en profesionales, en gente que sepas que te vayan a hacer las cosas bien. Y Angélica Limpiezas lo hace. Pero es que además en el sector de la limpieza, pues mira, ellos hacen hasta pisos, locales, oficinas, en fin, lo que necesites. Ya sabes que cuentan con un amplio profesionales y que van a ayudarte, que van a estar contigo, como digo, lo que necesites. Angélica Limpiezas, quédate con el nombre. Conde Aranda 124 y el teléfono 976-28-39-48. En internet también, limpiezasangélica.es.